En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Definitivamente, en el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros sobre Salud Sexual se incluye la posibilidad de obtener un permiso retribuido en el caso de aquellas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas. A diferencia de lo que se había filtrado la semana pasada, no hay un límite de días. Recordad que en principio se hablaba de tres. Y la otra novedad es que los costes de esa ausencia de la mujer en el puesto de trabajo los asumirá la Seguridad Social, con lo cual, de alguna manera, la empresa no se hará cargo de ello. No obstante, sigue habiendo colectivos, y recordáis que nuestras abogadas también lo apuntaban, que consideran que puede ser una medida que se vuelva en contra de las propias mujeres. También se ha titulado en algún medio de comunicación, y lo recogemos para recordarlo, que no se puede preguntar en una entrevista de trabajo si una mujer tiene una menstruación dolorosa, que está prohibido. Cualquier aspecto relacionado con la salud, ese también. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos ya a Andrea San Martín, que me hacía caras mientras yo hablaba al principio. Sí,
buenas tardes.
No te pueden preguntar por esas cuestiones, ni por otras de salud, de
no,
ningún tipo.
No se me había ocurrido justo esa pregunta, pero efectivamente siempre está la famosa de ¿y esperas ser madre dentro de poco?
Fíjate.
Tampoco
o tienes hijos, en fin, todo ese tipo de repertorio.
O nietos, incluso, también hemos comentado a veces con los orientadores.
Eso es. Todo ese tipo de repertorio de preguntas que no están permitidas en una entrevista de trabajo. Yo, por ejemplo, a Javi García no le pregunté si era del Atleti en la entrevista de trabajo, porque si se lo hubiera preguntado no estaría aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menos mal, ¿no?, que no me hiciste esa pregunta, afortunadamente, porque hubiera decantado la balanza no a mi favor y no estaría aquí en estos momentos.
Más bien en tu contra, sí. Imagínate lo que podría ser las discriminaciones. Discriminación por ser del Atleti.
Pues bueno, la hemos sufrido muchos en el colegio durante muchos años. Que
éramos bullying
pocos
también,
los que
sí,
éramos
¿no?
del Atleti.
Sufríais bullying, no me digas.
Y ahora afortunadamente
más.
Se ven muchas camisetas del Atlético de Madrid.
Bueno, ya salieron en su momento, la primera vez que ganasteis la Liga después de muchísimos años, hubo una epidemia de polillas en la Comunidad de Madrid.
No, ahora afortunadamente yo paso por los campos de fútbol y se ven muchas camisetas de niños que están entrenando con la equipación del Atlético de Madrid, también del Real Madrid, del Rayo, de otros equipos de la comunidad, pero muchos son del Atlético de Madrid, afortunadamente.
Y de la nueva equipación del Real Madrid.
Acaba de salir, todavía no los hemos visto.
No ha dado tiempo a que llegue a los campos de fútbol de los chavales. En fin, que vamos, después de haber tenido ayer programa con muchas ofertas de empleo, hoy también tenemos ofertas de empleo, pero antes tenemos nuestras redes sociales.
Sí, se han perdido esas ofertas de empleo que decías de ayer, pues las pueden consultar en nuestro perfil de Twitter, @madridtrabajaom.
Y también pueden consultar nuestro perfil en Facebook, aquí nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa, Somos Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo, incluso alguna de última hora que ahora os vamos a comentar, pero vamos primero, como se dice, con las ordinarias, después iremos con la extraordinaria, la propina que se decía antiguamente. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para educadores.
Con 31 plazas esta convocatoria, de las que dos se reservan para el cupo de discapacidad. El proceso de selección será mediante un concurso oposición que está formado por un único ejercicio tipo test de 50 preguntas sobre el contenido del temario. El plazo termina el día 7 de junio.
El Ayuntamiento de Villa del Prado convoca dos procesos selectivos temporales de socorristas y enfermeros.
Sí, la duración de las bolsas será de un año desde su publicación. Se requiere formación formación universitaria en enfermería para la bolsa de empleo de enfermeros y el título de la ESO equivalente para la bolsa de socorristas. Además, también piden el título de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas. El proceso de selección será mediante una fase de concurso y valoración de méritos y el plazo de solicitud acaba este jueves 19 de mayo.
En Mercamadrid ofrecen 15 puestos de trabajo para preparadores de pedidos.
Necesitan personal para labores de organización de pedidos para la salida de camiones a tienda con manejo de carretillas manuales y eléctricas y la recepción y colocación de mercancía en el almacén. Para aquellas personas interesadas en esta oferta, deberán saber que necesitan el carné de traspaleta eléctrica y recogida de pedidos en vigor. También se valora el carné de manipulador de alimentos, el título de bachiller y contar con conocimientos de informática a nivel usuario. El salario es de 15.000 euros brutos anuales.
En Torrejón de Ardoz necesitan peones especialistas.
Una empresa de instalación de pavimentos industriales busca personal con experiencia de al menos un año en albañilería o pintura, también el carné de conducir tipo B y curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañilería o pintura. El contrato es indefinido, a jornada completa y el salario es según convenio.
En San Martín de la Vega buscan empleados administrativos.
Con formación profesional básica, el título de la ESO equivalente, así como experiencia mínima de un año en un puesto similar. Se ofrece un contrato a jornada completa, en turno de tarde, de 2 a 9 de la noche, el salario de algo más de 1.800 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablábamos de la propina, que no se nos ha olvidado, porque tenemos un proceso de selección este jueves. Toma nota porque tendrás una cita si te interesa esta oferta que nos proporciona Andrea.
Sí, justo este jueves, pasado mañana, se celebra esa jornada de reclutamiento para trabajar en Mango. Buscan a vendedores, cajeros y asistentes de almacén. También hay puestos de trabajo para managers y visual merchandiser.
Escaparatista de toda la vida.
Sí, este jueves, como bien decías, se va a celebrar esta jornada en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, que está ubicado en la Cuesta de Santo Domingo número 5, aquí en Madrid. Y bueno, pues desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde se pueden pasar por allí para participar en esos procesos de selección si quieren trabajar en Mango.
Este proceso de selección que impulsa la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en la calle Goya, ¿no?
Sí, la que está ubicada en el centro de Goya, eso es.
Perfecto, pues mañana tendremos, esperamos tener más detalles sobre este proceso de selección si te interesa, pero de momento vamos a lo que nos ocupa cada martes, que es la situación de las personas que se deciden a emprender su propio negocio por la vía de convertirse en autónomas. Así que tenemos nuestra mesa de autónomas con Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Javier?
Pues muy bien, encantado de saludarte, que has estado un poquito gracias. Pachucha, pero ya estás otra vez en órbita, que se dice, ¿no?
Sí, ya negativa total.
Me hacía gracia porque decía Gloria, dice, para una vez que quiero ser negativa y no hay manera.
Me ha costado, pero bueno, ya nada, olvidado, ya casi olvidado.
Bueno, pues qué grandes las vacunas, ¿eh, Gloria?
Pues ya lo creo, porque ¿qué habría sido sin ellas? La verdad que sí, vamos, en mi caso lo he vivido de una forma muy leve y bueno, únicamente pues con la preocupación de no contagiar, y esa ha sido más que nada la incomodidad, ¿no?, de estos 10 días. Pero por lo demás es verdad que pues muy atenuados todos los síntomas y bueno, no encontrándome pues muy mal, la verdad, como un catarro, incluso otras veces he tenido catarros peores, o sea,
¿no?
Que sí, así que nada, muy afortunados, ¿verdad?, de contar con estos avances que nos ayudan,
claro,
a acabar con este hecho.
Desde luego que sí, y quería aprovechar para preguntarte, porque tú que eres una persona absolutamente convencida de la igualdad, por esa decisión del Consejo de Ministros de incluir en el borrador de, en el anteproyecto de ley de, me parece que se llama salud sexual, porque ya tenemos un follón, ¿no? Al principio parecía que iba a ser el anteproyecto de ley del aborto, pero como al final han metido más cosas, parece que le han cambiado el nombre. Sobre ese permiso retribuido en el caso de las menstruaciones dolorosas, ¿qué te parece?
Sí. Pues bueno, me parece que efectivamente eso es la perspectiva de género, que es mirar bueno, las diferencias, ¿no?, que hay entre mujeres y hombres. Y en este caso, pues la menstruación es algo que afecta a todas las mujeres durante muchos años de su vida. Muchas de ellas, es verdad, que tienen esa situación de endometriosis u otras que puedan afectar y que obviamente hay que tenerlo en cuenta. El que pueda pesar en el lado de ser una discriminación encubierta, ¿no?, a la hora de una selección, el pensar que una mujer está en un periodo fértil y puede tener una menstruación dolorosa y va a tomar esos días, pues bueno, pues puede ser, es posible que en algunos casos suceda y que de nuevo una medida que es para, bueno, pues de alguna manera contemplar esa realidad, pues se vuelva en contra de en nuestra contra. Ahí habrá que hacer una tarea no solamente de explicar, ¿no?, cómo se pueden coger estas bajas, sino de bueno, qué es lo que supone pues para una mujer acudir enferma, ¿no?, a su trabajo. Y cómo, bueno, también estará la responsabilidad de las mujeres que utilicemos o que utilicen esta baja para lo que realmente se concibe. Así que habrá que, bueno, responsabilidad por las dos partes, por parte de las mujeres, que si realmente es una situación en la que cuando lo solicitas es porque es cierto y no puede ser de otra manera, y por parte de quienes emplean, ¿no?, y quienes contratan, pues también, ¿no?, saber que es una realidad y que, bueno, pues como en cualquier otro caso, es una baja.
Ya. Vamos a saludar también, para que se incorpore a esta charla, a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes a todos. Bien, aquí andamos, levantando el país un poquito entre todos.
Tú ya también recuperado, que también hemos tenido esta mesa de autónomas un poco de baja en los últimos días.
Yo ayer salí a montar en bicicleta, no me noté nada raro, con lo cual yo creo que el alta me la puedo dar yo tranquilamente.
Te la autoimpones, ¿no?
Sí, yo creo que no hay problema de salud, no tengo. Si tengo contagio o no tengo, eso ya formará parte del trámite administrativo, pero lo que es salud, reboso por los cuatro costados.
Hombre, si te diste buena caminata en bici, eso es señal de buena salud, porque si no...
Claro, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Entiendo yo, siendo objetivo, digo, si esto va bien y no tengo ningún tipo de limitación, pues entonces el tema no es muy grave. Por lo cual, recuperación conseguida.
Bueno, aunque no sea tu negociado, pues ya que hemos preguntado a Gloria, también te pregunto a ti, porque muchas de esas bajas te tocará gestionarlas.
Sí, bueno, yo estaba pensando mientras hablaba Gloria que ciertamente ella termina la conversación diciendo que si efectivamente esas circunstancias que provocan la menstruación de las mujeres le impiden desarrollar su trabajo normalmente, como pueda ser cualquier otro tipo de incapacidad temporal, de otro tipo de enfermedad, pues supongo que habrá un facultativo que determinará que efectivamente no se puede desarrollar la actividad normalmente, igual que si tienes otro tipo de enfermedad o de enfermedad común, resfriado, una caída, una torcedura, con lo cual tampoco hay que darle mucho más importancia al tema. Si hay un médico, hombre, que dice que realmente es difícil desarrollar al 100% la actividad, como si tuvieses otro tipo de dolencia, pues adelante con ello, ¿no?
Yo lo que creo que se refiere a Gloria, no sé si me equivoco y si es así, dímelo, a que, claro, sí, lo tiene que certificar un médico, pero también, digamos, la mujer tiene que dar testimonio. O sea, quiero decir que tú vas al médico y dices, oye, me duele la pierna. Si estás cojeando, parece evidente. Un dolor menstrual es mucho más complicado, ¿no, Gloria?
Pero y sobre todo es la perspectiva de género, o sea, es que es tener en cuenta que no somos iguales, aunque queramos la igualdad, que somos, y tener en cuenta esas diferencias a la hora de desempeñar un puesto de trabajo, y de la misma manera que bueno, pues se considera la maternidad, bueno, todas estas otras cuestiones que son específicas, ¿no?, de las mujeres, está también. Entonces, efectivamente, al final, ¿no? El trámite, supongo, desde ese punto de vista, pues es una baja. Pero la razón o el motivo es esa perspectiva de género,
No,
¿no? Que
me
tiene.
refería a Gloria, que cuando pedías responsabilidad por ambas
Ah,
partes
sí.
y aludías expresamente a la mujer, a ver, vamos a ser claros, podría darse algún caso, que me imagino que serán minoritarios, muy minoritarios, de mujeres que directamente vayan al médico y digan, me duele. Y entonces el médico no tiene tampoco argumento para decir, no te duele.
Claro, bueno, pero yo creo que eso como con cualquier
Sí, sí,
otro
sí.
tipo, ¿no? O sea, que
Exacto.
fíjate cuántos hay detectives, ¿no? Para averiguar si esa persona que está diciendo que tiene lo que sea no es así. Pues en este caso, bueno, hay diagnósticos, ¿no? Que bueno, yo creo que, vamos, yo en mi caso tengo amigas y he tenido compañeras que estaban en esa situación, pues por razones médicas, ¿no? Y bueno, pues lo pasaban muy mal. Y aparte, bueno, yo creo que esto también nos ha pasado a todas las mujeres, ¿no? Ese momento en el que te da una vergüenza horrible decir cuál es la razón, ¿no? Por la que te encuentras mal. Bueno, afortunadamente, el que se hable de ello, bueno, yo creo que es que además de todas esas ventajas o miradas, ¿no? Que nos puedan ayudar, es que esto, bueno, se convierta en algo natural como es, ¿no? Y que no haya, bueno, toda ese miedo, ¿no? A comentarlo o esa vergüenza o ese interés en esconderlo, ¿no? Que ha sido durante mucho tiempo como lo hemos vivido.
Bueno, pues en cualquier caso es un debate del que vamos a seguir hablando hasta que llegue el trámite parlamentario y se apruebe definitivamente. Y ya digo que hay opiniones para todos los gustos. El sábado, la semana pasada, hablábamos con nuestras abogadas, con Ana Gómez y con Eva Blázquez, que nos expresaban esa opinión sobre, no que les pareciera mal, sino que podía abrir la puerta, ¿no? Y sobre todo alertar también a las mujeres, ¿no? De posibles preguntas que se puedan encontrar en una entrevista de trabajo y que sepan que son ilegales, que no tienen que no las normalicemos, ¿verdad, Gloria?
Desde luego, porque imagínate, esa sí que hasta ahora no os lo habían hecho. Como decía, como comentaba Andrea, la de si vas a tener hijos, si ya los tienes, si tienes resuelto el cuidado, bueno, esas yo creo que formaban parte de lo habitual. Pero acerca de la menstruación, la regla, jamás yo creo que nos habíamos planteado que pudiera haber preguntas. Así que efectivamente ahora entramos a lo mejor ahí en un terreno pantanoso para que en las entrevistas, bueno, pues eso efectivamente no se incorpore, ¿no? Y vamos, coincido con Ana y con Eva en el peligro, entre comillas, ¿no? Que puede conllevar este permiso o este tipo de baja. Estoy de
Ya.
acuerdo, pero bueno, creo
Sí que es
que hay que
verdad, y permíteme, porque se me está viniendo a la cabeza y a lo mejor es una barbaridad, pero le pregunto a Miguel y ahora te pregunto también a ti, Gloria, que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa en este tipo de asuntos, no solamente en este tipo de bajas, sino en general en el mundo de las bajas, ¿no, Miguel?
sí, porque efectivamente en una pequeña empresa el trabajador tiene un poco de conciencia de las consecuencias que tiene el hecho de darse de baja. Quiere decir, no es que él quiera darse de baja, pero sí que es verdad que hay a veces unas contingencias que no son demasiado graves, sino son, bueno, pues cierto malestar o por ejemplo, estados griposos y demás, en las cuales pues el trabajador tiene que tomar la decisión de que si puede trabajar o desarrollar su tarea normalmente o no lo puede hacer. Entonces, claro, la pequeña empresa, cuando el trabajador sabe las consecuencias que tiene de coger la baja o que le den la baja, sabiendo que va a dejar a su jefe solo o que va a dejar, digamos, a la empresa, pues un poco coja, no es lo mismo que en una gran empresa en la cual, pues claro, pues entre tanta gente, una ausencia se puede suplir con otros compañeros. Entonces, es cierto que en las pequeñas empresas el trabajador tiene mucha más conciencia de los efectos que tiene el hecho de que él falte por una contingencia de una enfermedad común, por ejemplo, ¿no?
Gloria.
Sí, claro, bueno, esa es la situación siempre de las pequeñas, ¿no? Que en ese aspecto siempre estamos mucho menos blindadas y a la hora, pues efectivamente, que tienes poco personal, pues esta situación puede hacer que tanto la empresa como la persona la mujer trabajadora en este caso, pues no, pues una u otra se sientan no incómodas o efectivamente se pueda tomar en cuenta para tomar una determinación. Pero es que en esas estamos siempre, en las pequeñas, Miguel, que somos pocos y pocas y
Claro.
que todo lo tenemos que hacer, ¿no? Con ese extra de motivación, de ganas y de compromiso. Claro, no tiene nada que ver, imagínate, faltar en una empresa gigante, vamos, no quiero poner un ejemplo, pero bueno, en cualquier empresa grande o faltar pues en la
En una
mía.
pequeña, claro.
Pues vamos, ni color.
Claro. En fin, vamos a hablar, oh sorpresa, de la cotización a la seguridad social de los autónomos después de la reunión que se celebró el pasado viernes con alguna que otra novedad. Y para ello tenemos a José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo he dicho que alguna que otra novedad, no sé si en eso discrepas conmigo o no.
Ha sido muy generoso, pero bueno, como periodista hay que disculparte.
Ah, bueno, pobre. Bueno, lo que ha trascendido, no sé si por parte del Ministerio, es que al final se arbitra o se propone una solución provisional para 3 años, pero no
sí,
sé si es
bueno.
la solución provisional que ya conocíamos de hace algunas semanas.
Bueno, evidentemente la pelota está en el tejado del gobierno. Nosotros hemos hecho nuestra propuesta, que yo creo que es una propuesta mucho más razonable de lo que al principio el gobierno pretendía o pretende, porque no sabemos qué valoración van a hacer en esta propuesta que nosotros hemos hecho, propuesta que, como he dicho, es razonable teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos estamos moviendo ahora mismo los autónomos, la situación que tenemos derivada de la crisis económica, derivada a su vez de la pandemia. Evidentemente una situación donde prácticamente 2 de cada 3 autónomos pues no están recuperados, no tienen posibilidades de recuperarse todavía y no era el momento de una subida tan excesiva como la que planteaba el gobierno. Nosotros hemos planteado algo mucho más razonable, lo hemos planteado a 3 años para también dar respuesta a este hito que nos exige la Unión Europea. Parece que el gobierno también está de acuerdo en eso, bueno, y a partir de ahí pues tenemos todavía tiempo y tenemos lógicamente que negociar a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero bueno, parece sí que hay un principio de acuerdo en que la propuesta de subida de cotización sea para los próximos 3 años y no para los próximos 9 años, como en un principio pretendía el gobierno.
De hecho, recuerdo unas declaraciones del ministro Escrivá comentando que vuestra propuesta era una buena base para negociar.
Bueno, yo creo que es muy razonable. Evidentemente, nosotros creemos que, en primer lugar, aquellos autónomos que tengan unos rendimientos netos inferiores a 1.500 euros, pues no se le va a aplicar ningún tipo de subida a los próximos 3 años, porque creemos que con esos rendimientos netos y como está hoy el coste de la vida, es muy difícil una subida de cotización. A partir de ahí, pues cotizaciones, una subida en las cotizaciones muy muy razonable, de un 2%, desde un 2% hasta un 10% en el caso máximo, un 12%, perdón, en el caso máximo, con unos ingresos muy superiores. Yo creo que esto, pues se puede abordar, los autónomos pueden, teniendo en cuenta que es una exigencia de la Unión Europea, lógicamente, bueno, pues los autónomos yo creo que es algo que pueden asumir, ¿no? En el entorno en el que estamos, un entorno, como digo, que es muy complicado, un entorno donde los costes energéticos están disparados, como he dicho antes, no hay una recuperación económica, con una incertidumbre horrorosa, porque no sabemos qué va a pasar en Europa, con la guerra en Ucrania, en fin, muchísimas condicionantes que hacen que tengamos que ser muy, muy prudentes en este tema.
Pero, José Luis, en vuestra propuesta, los que tienen menos rendimientos netos por debajo de los 1.500 entrarían todos en un mismo bloque, manteniendo
No,
las actuales cotizaciones, o establecéis varios bloques.
hacemos varios bloques, pero, bueno, lógicamente también queremos, como no, llevamos reivindicando esos 12 años, no es de ahora, queremos que aquellos autónomos que tengan unos ingresos inferiores sobre todo al salario mínimo interprofesional, coticen menos. Evidentemente, no pueden cotizar 300 euros aquellas personas que no llegan a ganar 700. Entonces, bajamos la cotización, lógicamente, en los primeros tramos a 244, mantenemos la cotización de 70 euros de tarifa plana, la cuota para unos ingresos inferiores a 700 euros, pues estaría en torno a unos 200 euros, y los demás pues no llegarían a las actuales bases, es decir, estaríamos por debajo. Para esos ingresos inferiores a 1.500 euros estaríamos por debajo de la cotización actual y, lógicamente, sin ningún tipo de subida, claro.
De todas formas, aunque me dijeras al principio de la entrevista que no había novedades, yo, de tus palabras y del tono en el que me lo cuentas, sí que deduzco que estabais muy lejos, desde ATA particularmente, porque en esto hay posiciones diferentes de las distintas asociaciones, y yo ahora sí que me da la sensación que hay una cierta perspectiva de llegar a un acuerdo.
Bueno, vamos a ver, nosotros como organización, y evidentemente no nos gusta subir las cotizaciones, no nos gusta, evidentemente, porque las circunstancias no lo permiten, pero también es cierto que pues tenemos que cumplir con una normativa europea o con una directriz europea. Además, creemos que es bueno que los autónomos vayan cotizando porque sus subidas de cotización llevan implícita una subida de las prestaciones. Estamos hartos de ver en nuestra oficina gente que viene, pero no de cara a la jubilación, no, viene con un accidente laboral grave, con una enfermedad grave, con un cáncer, con unas patologías que lo van a retirar del mercado durante mucho tiempo y sus prestaciones son mínimas, por tanto, que lógicamente están en base a lo que han elegido de cotización. Pero dicho esto, parece que hay cierto entendimiento, porque lo que sí entendíamos es que las primeras propuestas del Gobierno eran completamente, permíteme la expresión, disparatadas. Es decir, subir hasta un 400% la cuota de cotización a la gente que más ganaba, evidentemente, una persona que al final consigue 2.000 euros al año en rendimiento neto, lo que no puede estar pagando es 800 entre cotizaciones y IRPF y demás, sí. Porque prácticamente es trabajar para el Gobierno, es que eso es lógico. Y nosotros, siempre que sea una subida razonable, oye, pues adoptaremos la postura del mal menor, es decir, vamos a intentar que sea la mínima posible y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero sí, parece que hay pues cierta más sintonía, ¿no?, que había al principio. Pero bueno, yo creo que también en cualquier negociación esto es lógico, cada uno saca su artillería. Nosotros hicimos una propuesta, como he dicho, bastante razonable y bueno, a partir de esa propuesta ve hasta dónde podemos llegar.
Entonces, el siguiente paso, la siguiente reunión, ¿tenéis previsto que sea pronto?
Bueno, creemos que estará en estos días, se nos convocará a una nueva reunión porque, bueno, tenemos también un horizonte temporal no muy lejano donde tenemos que dar respuesta a este tema y yo creo que si no es en esta la semana que viene, pues, creo que será la semana que viene cuando volvamos a sentarnos.
De acuerdo, pues José Luis Perea, muchísimas gracias por habernos contado cómo está la situación en estos momentos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
No te quejarás, Miguel, que aquí minuto a minuto te vamos contando la negociación de la cotización a la seguridad social de los autónomos.
Sí, sí que es verdad, pero la verdad es que no me da tiempo ya ni a coger datos de realmente cuáles son los...
Sí, es mejor que no, Miguel, es mejor que no cojas datos hasta que no haya una propuesta ya definida, porque...
Sí, pero yo ya me he quedado con lo de los 1.500 euros rendimiento neto, sobre todo esa palabra que tanto me gusta a mí, lo de rendimiento neto, en el cual, bueno, pues ya se tiene un poco en cuenta que no son ingresos, sino son beneficios reales de cada autónomo, cosa que ya es un paso muy a favor de los autónomos, porque claro, no es lo mismo que hemos hablado muchas veces, ingresos que rendimientos netos, claro.
Claro, 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 porque hay que tener en cuenta que tras unos ingresos, Gloria, ¿verdad?, hay también unos gastos.
Pues sí, sí, sí. La terminología hay que aprenderla para quienes no somos expertas en la materia, pero efectivamente una cosa es los ingresos que puedas tener y otra al final el rendimiento neto, ¿no? ¿Qué dicen? Es claro. Decir, lo que te queda.
Lo que te queda en el bolsillico al final.
Eso es el poquico.
De todo, que muchas veces no tiene que ver con la facturación, ¿verdad, Miguel Ángel? O sea, Miguel, que muchas veces estamos hablando de facturaciones muy grandes, pero claro, empiezas a quitar personal, empiezas a quitar proveedores, empiezas a quitar suministros, empiezas a quitar IPC y al final se te queda en un exiguo porcentaje.
Claro, se te queda en muy poquito y encima, claro, tienes que hacer frente. Menos mal que las negociaciones van por buen cauce, pero si tuvieras que hacer frente a unas cuotas de la seguridad social en función a tu nivel de facturación, pues es otro coste más que tienes que sumarle o restarle, en este caso, a tu rendimiento. Y que, claro, pues hay muchas empresas que, bueno, pues tienen muchos costes porque su actividad pues va fundamentada en eso, en que tienen que comprar muchos materiales, tienen que invertir en recursos humanos y al final pues los rendimientos se quedan muy cortos. Entonces, claro, si ahora tenemos que pagar cuotas de autónomos en función de unos ingresos.
Sí, Miguel, hemos perdido la conexión.
Pues estamos perdidos.
Ah, ahora la hemos recuperado, pero ha habido un fragmento que no te hemos escuchado, Miguel.
No, que me refería que si al final tuviésemos que pagar las cuotas de autónomos en función de un nivel de facturación, que puede ser muy elevado, pero si resulta que la empresa también tiene un nivel de costes parejo, pues al final digamos que no se equipará. O sea, las cuotas no se equiparán a lo que realmente el empresario gana, ¿no? Que es claro. Lo que, bajo mi punto de vista, debería de ser la piedra de la negociación. Es decir, yo no me niego a pagar cuotas de la seguridad social, pero siempre y cuando sean proporcionales a lo que yo me quedo, como dice Gloria, ¿no? Poco o mucho, ¿vale? Pues en función de lo que me quede en el bolsillico, como dice Javier, pues yo pago, no me niego, pero claro, pagar sobre una hipotética ganancia es complicado.
Es complicado. Complicado e injusto, también hay que decir, porque si tienes muchos gastos, depende del tipo de negocio. Como depende del tipo de negocio, la semana pasada lo comentábamos, te afectará más o menos la subida del IPC. Lo digo porque el momento que tengas materias primas, tengas proveedores, tengas que pagar luz, etcétera, sí que lo vas a notar. En el caso de los profesionales que tienen menos proveedores y demás, pues lo notan, pero en menor medida. Por eso queremos contactar con Declarando, porque nos han expuesto algunos consejos que deben tener en cuenta las personas que son autónomas de cara a combatir la repercusión que pueda tener en su negocio la inflación. Vamos a hablar con ellos. Y tenemos a Juanjo Traver, que es cofundador de Declarando. Juanjo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Antes que nada, bueno, enhorabuena, porque leí hace unos días que os han comprado, ¿no? Que es el sueño de cualquier persona que pone en marcha una startup como Declarando.
Pues sí, la verdad que muy contentos. Han adquirido una participación mayoritaria y es, bueno, una empresa que nos encanta porque es el líder europeo en contabilidad de pymes y autónomos, entre otras cosas, ¿no? Porque son gigantes, ¿no? Son 15.000 trabajadores y un volumen de facturación brutal, y con independencia de gestión para que podamos seguir este camino, ¿no? Que nos encanta, de ayudar a los autónomos de España.
Lo mejor, tener un paraguas, ¿no? Que os garantice sostenibilidad, pero a la vez manos libres para seguir gestionando.
Exacto.
Bueno, pero te hemos llamado no por este asunto, sino por el tema de la inflación que hablábamos la semana pasada, que también un poco depende de la clase de negocio que tengamos, ¿no? Porque si tenemos un negocio con mucha necesidad de materias primas, especialmente las más afectadas por cuestiones como la guerra de Ucrania o lo que está sucediendo ahora en China, en Shanghái, con el confinamiento por el COVID, pues la cosa está peor que si simplemente... Bueno, simplemente es un decir, que nos enfrentamos a la subida de la luz.
Sí, sí. No, tal cual. Al final, a mí cuando se habla de inflación no me gusta nada, porque es un concepto súper generalista y muy teórico, ¿no? La cesta de la compra y los componentes de la cesta de la compra son estos. Y realmente lo has explicado muy bien. A cada uno le afecta de una manera, y a lo mejor la inflación real de un autónomo, que como has dicho tú, que le afecta mucho las materias primas o el combustible, pues es de un 30%, y el de otro, su inflación personal y bien calculada, es un 1%, ¿no? Entonces, es mezclar peras con manzanas muchas veces, y es un debate que no aporta mucho, la verdad.
Pero lo que sí aporta es qué podemos hacer, ¿no? Porque al final, lo primero de todo, me imagino, Juanjo, que será estudiar si somos del 30 o si somos del 1.
Sí, totalmente. Primero, saber dónde estás, ¿no? Y una cosa que en el caso de los autónomos también hay que siempre especificar es que, vale, tu negocio a lo mejor solo es un ordenador, ¿no? A nivel de costes, pero tú tienes que vivir, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienes que hacer un pequeño análisis de tu cesta de la compra para poder vivir, porque esa sí que te ha podido afectar más que el coste de la DSL de tu ordenador, y tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces,
qué antiguo eres, Juanjo, que ya no hay ADSL. Bueno, lo hay, pero lo normal es el wifi. Es que luego me critican a mí, me dicen que soy viejo por hablar de estas cosas.
Sí, sí, un desliz.
No, me decías, perdóname, que con la broma te he interrumpido.
No, pues eso, no, que primero analizar, eso es lo fundamental, saber dónde estás, ¿no? Porque si no sabes dónde estás, no sabes dónde quieres llegar, ¿no? Esto es como una máxima que se aplica en todo en la vida, ¿no? Y otros consejos, nosotros damos muchos, ¿no? Pero si quieres, otro que para mí es muy relevante es el tema de la estrategia de fijación de precios, ¿no?
Es que eso final... te iba a preguntar a continuación, porque claro, sí. Lo hablábamos hace unas semanas aquí, que muchas personas que son autónomas están en el debate, ¿no? De no quiero subir mucho el precio porque eso al final va a repercutir en mi facturación, pero por otro lado, si no lo subo, llegará un momento que pierda dinero.
Correcto, correcto. A ver, nosotros aquí siempre intentamos, por un lado, primero dejar claro que hay que perder un poquito el miedo a modificar los precios, ¿no? Porque muchas veces no los tocamos por miedo, y luego, si tú tienes un cliente contento, fiel, pequeñas subidas de precio que puedas justificar y que puedas argumentar, las va a comprender, ¿no? Y es muy probable que no tenga ninguna repercusión. Entonces, primero, quitarnos un poquito ese miedo todos. Y lo otro relacionado con los precios siempre es, intenta que tus precios no sean algo muy relacionado con tus costes. Intenta que tus precios estén más basados en lo que va a conseguir tu cliente contigo que no en el dinero que vale lo que le vendes, ¿no? Esto suena muy teórico, pero al final no es lo mismo poner el precio sumándole un margen a tu coste que preguntarle a tu cliente o preguntarlo, intentar averiguar a tu cliente qué le estás haciendo ganar, y a partir de ahí quedarte con un precio. Si no has ido por ese camino de la estrategia de precios, aún estás a tiempo. Y entonces, añadiendo algún servicio a tu precio, a lo que estás haciendo ahora, que te justifique un pequeño incremento, el cliente no dirá, me está subiendo los precios porque sí. Dirá, me está subiendo los precios porque además me está dando esto. Y si eso que le das te cuesta menos que la diferencia de la inflación, pues también puedes recuperar parte de la subida de inflación de esta manera indirecta.
Ya, pero Juanjo, yo eso aplicado a una pequeña tienda de barrio, estoy pensando en una carnicería o en una pescadería, pues es que al final dices, bueno, pues yo soy muy simpático con mis clientes, les atiendo muy bien, les hago el corte de los filetes de ternera como quieren, que es lo que venía haciendo ya antes de los precios, con lo cual no sé yo hasta qué punto es convincente esto de decir, bueno, es que yo no solamente tengo en cuenta los proveedores, sino el qué aporto, ¿no?
Al final, tienes toda la razón en que hay negocios y negocios, y hay algunos negocios que tienen más dificultades para diferenciarse, ¿no?, y hacer algo diferente, pero usando un poco la inventiva y la creatividad, en cualquier negocio puedes hacer algo diferente. Es decir, esa misma carnicería no es lo mismo si cuando te da esos filetes te regala unos bombones, me lo invento, sí, que si no te lo regala, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles que hay muchos inventos por ahí, ¿no? Seguro que has visto cosas raras en los comercios. Sí. Pues te pueden aportar esa diferenciación y justificar que tú vayas a un nivel un poquito más alto de precios porque eres diferente a la otra carnicería que simplemente hace el corte de la ternera igual que tú.
Bueno, no sé yo si para justificar eso, lo del ejemplo de los bombones, es
no, más adecuado. Igual no es el más adecuado.
Yo en mi carnicería me dan, siempre que compro, por ejemplo, jamón, me dan picos. Estos panecitos que por ejemplo, es un complemento, ¿no?
Sí,
que podría ser.
En alguna pollería que venden hamburguesas de pollo te dan el pan este para...
Perfecto.
Sí,
exacto. Quizá eso. Y luego que a veces tú puedes conseguir ganar más pues intentando buscar ofertas de más volumen, por ejemplo, esto típico que hacen muchos supermercados, ¿no? 3x2 y cosas así. Esas son maneras de incrementar la cesta de la compra del negocio, sí, sin que parezca que ha subido los precios. Ya. No, hay muchos trucos ahí que las grandes superficies se lo saben todos, que el comercio de barrio no suele aplicar.
Claro.
Entonces, por ahí hay muchísimo recorrido para intentar jugar con estos precios y que no te afecte tanto a la inflación.
Permíteme que a ver si tienen algo que comentarte o alguna pregunta que hacerte nuestros invitados habituales. Empezamos por Gloria. Gloria.
Pues sí, que me encantan todos esos ejemplos, pero que es verdad, ¿no? Y que yo creo que en todas las pequeñas intentamos dar ese valor añadido, ese valor diferencial. Pero yo lo que me encuentro es que aun con ese valor diferencial, con esa eliminación de riesgos que ofrece el que contraten, pues por ejemplo, un plan de igualdad con Empieza o tal, pues es muy difícil, porque muchas empresas que son pequeñas también, como yo, un poco más grandes, porque están obligadas a hacer el plan de igualdad, que tienen igual 48 a 51 personas en la plantilla, pues les parece fenomenal que yo sea estupenda, que en Empieza lo hagamos fenomenal, pero van a precio. Y ahí me encuentro con que, bueno, muy difícil subirlo y que incluso lo que me piden es que se lo baje. Entonces, bueno, cualquier idea, cualquier propuesta que me hagas, a no ver. Sabes cómo te la agradezco.
Pues venga, Juanjo, ahí está el reto.
Oh, jolín, no es fácil. A ver, lógicamente no hay soluciones mágicas, ¿no?, que sirvan para todo el mundo, pero vuelvo a lo que he dicho al principio. A veces tenemos que ser valientes en el sentido de que a lo mejor tenemos que tomar ciertas decisiones que son un poco arriesgadas, porque si subes el precio, no solo si no lo bajas, ¿no?, si lo subes, puede ser que se te vayan clientes, pero luego también tienes que poner en la ecuación que la rentabilidad de un negocio no depende solo del número de clientes, depende del margen, ¿no? Y esto es economía 1.0, ¿no? Es margen por rotación. Entonces puedes tener menos clientes que te paguen más margen, ¿no? Y eso acaba impactando en menos empleados y mejorando tu rentabilidad por otro camino. Yo siempre recomiendo, ya para ir a algo concreto, que se puedan hacer probaturas a pequeña escala, ¿no? De, vale, pues voy a intentar probar esto con este pequeño grupo de clientes para ver cuál es su reacción. Y en función de su reacción, ya extrapolarlo al resto de clientes o dar marcha atrás y decir, esto no sirve para nada, ¿no? Y a esos clientes luego siempre los puedes compensar de alguna manera, ¿no? Esta sería una posible acción que se podría llevar a cabo.
Bueno, Miguel.
Dígame.
¿Algún comentario, pregunta que quieras hacer a nuestro invitado, a Juanjo?
No, yo estoy de acuerdo con él, sobre todo en una cosa fundamental, y ya sé que es difícil porque ha sacado el ejemplo de la carnicería, pero sí que es verdad que es muy importante definir, vamos, bajo mi punto de vista, definir los precios de tu servicio en función del valor que tú crees que aportan a tu cliente. Hay determinados negocios en los que es muy difícil, a lo mejor, conseguir una diferenciación porque los productos que se ofrecen son muy estandarizados y entonces es muy difícil aportar un valor añadido, pero siempre hay que apelar un poco a la imaginación y un poco a reinventar el negocio, porque es verdad que hay muchos negocios que se han encontrado en épocas muy difíciles y han encontrado otras vías de escape, pues ya no solamente para subir los precios, sino para incluso subsistir. Entonces, intentar poner un precio en función de lo que crees que el negocio, o sea, tu servicio ofrece a tu cliente, es fundamental. Otra cosa sea que luego, en la práctica, el carnicero efectivamente le cueste Dios y ayuda a conseguirlo, ¿no? Yeah.
Bueno, pues Juanjo Traver, cofundador de Declarando, muchas gracias por tus consejos y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos. Empezamos uno de recursos de la web 2.0.
El próximo 6 de junio comienza este curso, que está dirigido a trabajadores ocupados que quieran aprender a utilizar la web 2.0 como recurso educativo, el funcionamiento de espacios web como Moodle y Agora, así como edición de blogs y sus posibilidades educativas.
Que se den prisa porque ya están hablando de la web 3.0, o sea que igual llegan tarde cuando lo quieran estudiar. Curso de Transforma tu comunidad con tu idea emprendedora.
Con este tampoco se pueden dormir porque comienza mañana este curso de 20 horas de duración que se imparte del 20 hasta el 20 de junio en un formato online para conocer las economías transformadoras y el diseño de proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento de economía social y solidaria. Ya te puedes apuntar, comienza mañana en Economistas sin Fronteras.
Si es online, aunque empiece mañana, probablemente se pueda seguir un poquito más tarde.
Pero bien, desde el primer día mejor.
Bueno, no se pierdan nada. Si vas a seguir desde el primer día, pero es que al ser online puedes acceder al material desde...
bajo demanda, ¿no?
Bajo demanda, efectivamente. Es una de las ventajas que tiene estudiar online. taller de trámites administrativos para trabajar en España.
Cruz Roja, a través del programa Directos hacia el Empleo, organiza este jueves a las 11 de la mañana vía Zoom esta conferencia online con el abogado especialista en migración José Illán de Cruz Roja y de la Fundación Migrar. El objetivo es aprender qué trámites administrativos se requieren para trabajar aquí en España.
Y curso de virtualización del escritorio con aplicaciones Microsoft.
Terminamos con este curso que comienza el 20 de junio. Son 25 horas de formación y pertenece al área profesional de sistemas y telemática. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados con el fin de aprender a implementar, configurar y, en su caso, también administrar un entorno de virtualización del escritorio con aplicaciones de Microsoft.
¿Microsoft o Microsoft? ¿En qué quedamos?
Castellanizado, mejor.
Vale. Si te interesa cualquiera de estos cursos en un buscador, en tu preferido, escribe en Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 17 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de una convocatoria para emprendedores interesante que impulsa la ONCE, que va a apoyar proyectos de emprendimiento innovadores para personas ciegas y con baja visión. Vamos a conocer los detalles con Ana Ortega, del equipo de ONCE Innova. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues en principio estamos hablando de unos premios que ya tienen su cierta solera, porque aquí hemos hablado incluso con alguna de las personas a las que habéis apoyado, si no recuerdo mal, en ediciones anteriores.
Sí, esta es la segunda edición de este reto de innovación abierta en el que la ONCE sale al mercado emprendedor para lograr soluciones, por una parte, que mejoren la calidad de vida de las personas con ceguera o baja visión, y también para mejorar a nivel de organización, ¿no? Para poder enriquecer y transformar digitalmente el puesto de trabajo.
Claro. Son proyectos que tienen que tener lo que se llama en el mundo del emprendimiento un mínimo viable, es decir, que ya tienen que ser algo más que una idea, sino que ya tienen una parte testada, ¿no? Con posibles clientes o con posibles usuarios.
Sí, la idea es poder implementar las dos empresas ganadoras del reto podrán pilotar su solución en la ONCE y necesitamos que para ello pues tengan algún producto en el mercado o un producto mínimo viable pues para que esta implantación y además el proceso de acompañamiento en esta accesibilidad de sus soluciones bueno pues pueda ser implantable en el periodo de aproximadamente un año.
Y además de en qué se va a plasmar ese apoyo que le vais a ofrecer desde la ONCE.
Pues todas las empresas que resulten finalistas del reto podrán participar en esta segunda edición del reto. Hemos creado un bootcamp de innovación inclusiva. Queremos acercar a las startups el concepto de una innovación accesible como una ventaja comparativa en el mercado, ¿no? Como un medio para poder destacar entre sus competidores y queremos compartir estos conocimientos generados por referentes del Grupo Social 11 y también por las empresas patrocinadoras del reto, que este año contamos con Amazon Web Services, con Microsoft con la gente de Unlimited Spain, con la Cátedra de Tecnología de la Complutense y también con el Centro de Innovación Social del IE. Y queremos, pues eso, empezar a generar espacios de intercambio, un ecosistema de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la innovación inclusiva. Y las dos startups o empresas que terminen ganadoras, pues como decía, podrán implantar su solución en la ONCE y convertirse en proveedor de una organización que pertenece a un grupo social que tiene 70.000 afiliados y 70.000 trabajadores. O sea que creemos que es un espacio de oportunidad muy grande.
Desde luego que sí. ¿Qué plazo tienen aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan un proyecto de estas características para entregároslo?
Pues el plazo de presentación de propuestas vence el 31 de mayo. Estamos ya en la recta final, hemos recibido muchísimas propuestas muy interesantes y queremos seguir recibiéndolas, como decía, ¿no? Para poder generar este ecosistema y empezar a generar oportunidades más allá de este reto, cosas que tenemos en pipeline en la ONCE y que queremos seguir lanzando al ecosistema y poder seguir trabajando conjuntamente. Pueden encontrar toda la información del reto en la página de la ONCE, en el apartado comprometidos en ONCE Innova. Y si tienen cualquier duda, a la hora de rellenar el formulario, que es un formulario muy cortito y que les invitamos a que lo hagan, pueden dirigirse al buzón Oncinova en oncinova@once.es.
Perfecto, pues lo has contado claramente y de forma muy concisa y concreta. Ana Ortega, del equipo de Once Innova. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Y nuestra autónoma superviviente nos dejó una pregunta en el aire la semana pasada y hoy me decía, la voy a contestar. María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, es que la pregunta la lancé al aire, pero a mí me ha llevado un tiempo de reflexión y de sondeo, ¿eh?
A ver.
O sea, la lancé al aire y ahora creo que tengo la respuesta.
Bueno, primero recordemos la pregunta.
La pregunta era por qué los autónomos somos las personas a las que más nos paran en la calle para preguntarnos por una dirección o por un edificio, por un museo, por un palacio, por un teatro o por una cosa de estas.
¿Y la respuesta?
La respuesta es que los... Y lo he comprobado primero cuando he salido fuera y luego ya hablando con gente de mi entorno. Yo no he hecho un sondeo con 82.000, pero sí que hablando con mucha gente que tengo en mi entorno. Los turistas pasean y los ciudadanos o caminamos o corremos. Los que caminan son aquellas personas que no tienen un problema de hora, o bien porque van bien de tiempo o bien porque da lo mismo llegar tarde. ¿Quiénes corremos? Los autónomos. Los que vamos como que pelamos. ¿Por qué nos paran a nosotros? Porque el que corre está diciendo de alguna manera que vive en esa ciudad. Es decir, el que viene de fuera la disfruta de una manera, pero los que vivimos en ella tendemos a correr en la ciudad si tenemos prisa, y solo tenemos prisa nosotros, y básicamente los autónomos. Por eso, normalmente, si tú te sientas a cenar o a comer o te reúnes mañana con unos amigos y hay trabajadores, funcionarios y autónomos, lanza la pregunta. Y ya verás como normalmente a los autónomos, porque yo siempre pensaba, ¿por qué me paran a mí que siempre voy corriendo? Porque ya me he dado cuenta cuando viajo que yo también tiendo a parar al que corre. ¿Por qué? Porque es de la ciudad.
Claro.
Y normalmente los que corremos pues somos los autónomos.
Claro.
Por eso nos llevamos tantas preguntas de, así que hay que conocerse por lo menos los barrios.
Pues resuelto.
No paren nunca uno que pasea. Ese no sabe nada. Ese no sabe nada aunque viva en el barrio. Ya te lo digo yo, no le importa, ¿no? Si tiene una vida muy fácil, es jubilado, tiene otra vida, no le interesa. El que corre, ese es de ahí.
Bueno, pues buen consejo y buena explicación también de esa pregunta que nos dejaste en el aire la semana...
Que no es que yo esté aburrida, Javier. Lo que pasa es que
no.
Yo decía, ¿por qué me paran a mí?
Pero vamos a ver, no es que estés aburrida, es que te preguntas cosas, que es señal de persona inteligente.
Te pregunto cosas. Entonces, pues no lo sé. Pero le da una respuesta que me ha llevado su tiempo, lo he cotejado con gente y luego me he dado cuenta que yo misma cuando viajo, ¿cómo reconozco a uno que es de la ciudad? Porque corre.
Claro. María, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Y vamos con nuestra mesa de redacción porque ahora vamos a explicar qué tipo de autónomo va a tener que devolver las ayudas COVID. ¡Qué alegría más grande, Javi!
Sí, bueno, es una noticia que leemos en autónomosyemprendedor.es, ya que muchos autónomos que cobraron alguna de las líneas de ayuda directa durante la pandemia siguen todavía en seguimiento y control por parte de la Administración. Alrededor de 400.000 autónomos optaron a estas ayudas y aunque parezca que todavía... o ya, que quedan lejos, hay que tener en cuenta las condiciones que se alargaban en el tiempo y por las que si incidimos en ella, quizás debemos devolver alguna ayuda si no las completamos. Por ejemplo, en el caso de los autónomos, mucha atención al próximo mes de junio porque hay que mantener el alta hasta esa fecha, hasta el junio de 2022, para no devolver estas ayudas. En el caso de las pymes, no deben repartir dividendos durante este tiempo y ya hablando de medianas y grandes empresas, no deben aprobar incrementos en las retribuciones de los altos directivos.
Ay, pues yo me imagino, Miguel, que estas cosas luego no las tenemos en cuenta, ¿no? Es la letra pequeña esta que luego se nos escapa.
Nosotros cuando hemos tramitado la tuvimos en cuenta antes, a priori, porque sabíamos que esto podía ocurrir, ¿no? Iba a haber una revisión a nivel general de todas estas condiciones de facturación, de lo que dice Javier, de no poder subir las retribuciones de los administradores, de no poder darse de baja, que efectivamente había que advertir a los autónomos que la solicitaban que debían de cumplirse con todos esos objetivos, porque si no se cumplían, las ayudas se concedían igual, a priori, pero luego iban a ser revisadas y probablemente en muchos, hombre, espero que muchos no, pero en algunos casos se tenga que devolver ahora esas ayudas, y además de golpe.
Claro, claro, eso es lo peor, el de golpe, porque encima nos encontramos con que muchos negocios todavía no se han recuperado de la pandemia.
No, según un informe sobre financiación de la PYME en España, que está elaborado por SGR Cesgar, señala que solo 2 de cada 10 pequeños negocios han iniciado el proceso de recuperación económica tras la crisis de la COVID-19. La mayoría de ellos, un 58% aproximadamente, aseguró que necesitaron financiación para salvar su actividad en 2021. Un porcentaje más alto, el más alto de la historia.
Bueno, Gloria, no es muy sorprendente.
No, la verdad que no. Es que fue terrible, en lo que solamente si nos referimos, ¿no?, al parón económico de las pequeñas y medianas. Así que claro, perfectamente entendible. Y lo peor de recibir una ayuda, como de todos, ¿no?, como cuando haces un proyecto, es luego justificarlo, ¿no?, que tienes que estar muy al tanto y no perder nada, ni un hilo, ¿no?, de lo que te pedían, porque si no, luego las consecuencias son terribles. O sea que,
en fin, pues Gloria, Miguel, un abrazo, muchas gracias por haber compartido este martes con nosotros y nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo. Igual, para vosotros.
Gracias. Nos vamos. Hasta mañana.